Hola y bienvenidos a Estudiendo, un programa dedicado al ámbito escolar. En este programa número 9 vamos a tratar el método Montessori. Tenemos una invitada este programa con nosotros, que la podéis seguir en Instagram con la cuenta Seño Ana. Ella es educadora infantil y es experta en la aplicación de este método. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues nada, ¿estás dispuesta a darnos algunos consejillos sobre cómo aplicar este método?
Sí, voy a intentar explicaros un poquito en qué consiste la vida práctica de la que habla Montessori y daros algunos pequeños consejitos para hacer en casa y en el aula.
Fantástico. Antes de empezar, recordaros que este es el último programa de esta temporada. Ha sido una temporada un poquito corta porque no la empecé al principio. Y en agosto no vamos a publicar ningún programa. Sabéis que los programas son quincenales, pero este es el último programa de verano. Como sabéis, el resto de programas, incluso este, también lo podéis escuchar en estudiendo.es o en las plataformas de podcast iVoox, iTunes, Spotify, y también está en YouTube. Para seguir las novedades y los retos matemáticos que estoy proponiendo semanalmente, pues también podéis seguirme en Instagram con la misma cuenta, Estudiendo. Para terminar, a mi invitada pues también la podéis encontrar en Instagram con la cuenta Seño Ana, donde ofrece sus publicaciones, muchas actividades de todo tipo y además son bastante útiles. Os recomiendo que la sigáis porque merece.
Señorita Ana 88, podéis seguirme.
Eso es, repítelo de todas maneras.
@señoritaana88.
Eso es, fantástico. Pues nada, Ana, si te parece, para empezar, pues podemos empezar explicando, por ejemplo, de dónde proviene el nombre del método.
Vale, el método de Montessori, podemos hablar de Montessori como una referente de la Escuela Nueva, en la que ella promueve basarnos en los intereses y en las necesidades del niño, ¿eh? Entonces ella habla de la vida práctica como un área esencial durante los primeros años para conseguir que los niños sean autónomos e independientes tanto en los primeros años como posteriormente en su vida adulta. ¿Vale? Uh-huh. En otras palabras, podríamos decir que la vida práctica consiste en fomentar que los niños aprendan a hacer las cosas por sí mismos.
¿Y en qué características entonces principales se basaría esa vida práctica?
Claro, ella nos habla de que las habilidades se adquieren en base a unas áreas, ¿vale? Ella habla del área del cuidado personal, que sería pues lo que recae sobre nosotros mismos, pues por ejemplo, el vestirse, el ponerse los zapatos, lavarse los dientes, todo esto que recae sobre el mismo niño. Luego estaría el cuidado del medio ambiente, pues el tema de animales, plantas, todo esto, el respeto, el cuidado. También estaríamos hablando del tema del silencio, que Montessori le da muchísima importancia, ¿vale? Para el tema de autocontrolarse, de ser capaces de tener una tolerancia, una paciencia, ¿vale? La cortesía, también habla de la cortesía, que sería el empatizar con el resto, ¿vale? Ser capaces de autocontrolarte, tus emociones, que además en los niños son súper impulsivas, pues ser capaces de apaciguarlas un poco y en función de los demás tener esa empatía, ¿vale? Y por último, quedaría la gracia, que sería pues el como si dijéramos el economizar el movimiento, ¿vale? Al principio, como son pequeñitos, pues los movimientos que ellos realizan pues son muy torpes, son muy imprecisos, pues tenemos que conseguir que esos movimientos cada vez sean más concretos y más específicos.
Ajá, muy bien. Y bueno, entonces, siguiendo con un poco explicando el método, supongo que esto se sustentará en algunos pilares, ¿no? Tendrá como unos pilares principales.
Sí, así es. Montessori habla de, bueno, el método Montessori es enorme y podríamos estar aquí horas, pero basándonos un poquito en centrarnos, pues estaríamos hablando de los niños de 0 a 6 años tienen una capacidad de absorción tremenda, ¿vale? Entonces ella habla de las mentes absorbentes. En estos momentos los niños, aunque parezca que no se dan cuenta, los niños están recogiendo experiencias y están observando y están, todo eso se lo están llevando a su propio conocimiento y a su propia persona. Entonces, esto es muy importante en nosotros como adultos, ser modelos responsables para que el niño aprenda prácticas buenas y positivas, ¿vale? Entonces, uno de los pilares sería ese. Otro sería el ambiente preparado. Montessori habla siempre del ambiente estructurado, ambiente, que no materiales, ¿vale? El ambiente tiene que estar estructurado en función a disposición del niño, ¿vale? Y el niño es el que va a coger esos materiales y los va a utilizar como él considere, ¿vale? Por eso los materiales, cuantas menos cosas hagan, mejor, porque el niño va a desarrollar su inteligencia. Si un juguete ya hace lo que tiene que decir el niño, pues evidentemente no estás permitiendo que el niño trabaje, ¿vale? Luego también hablaría...
Entonces, perdona que te interrumpa, sí. ¿Te refieres a que los juguetes deben de ser simples?
Sí.
Vale.
Sí, sí. Montessori habla de eso, que cuanto menos haga el juguete por sí, uh-huh, más va a hacer el niño.
Vale. Claro, lo típico que el niño se entretiene con la tapadera de una caja.
Exactamente. Sí, sí, tú te compras el juguete más caro que hay en el mercado y el niño juega con la caja. Pues claro, a eso me refiero. ¿Vale? Los juguetes, cuanto menos hagan, más va a permitir que el niño haga. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, este sería uno de los, hemos dicho, la mente absorbente, el ambiente preparado, y luego también estaríamos hablando del adulto conectado, ¿vale? En la vida práctica de Montessori habla de que los adultos tenemos que acompañar, ¿vale? Pero no intervenir. Evidentemente intervendremos cuando exista un peligro, un riesgo para el niño.
Claro.
Pero en condiciones normales es el niño el que tiene que hacer, evidentemente teniendo al adulto como seguridad y confianza, ¿vale? Como ese pilar que le va a ayudar en caso de que lo necesite.
Claro, además, supongo que si tenemos el ambiente preparado, el adulto puede estar conectado más tranquilamente.
Sí, evidentemente. Si tú sabes que las cosas que existen no son peligrosas o no son del todo perjudiciales para el niño, evidentemente no tendría por qué haber ningún problema. De todas maneras, con niños puede surgir un problema en cualquier momento. O sea, pero es eso, el adulto tiene que estar con la observación activa, que es lo que os iba a hablar ahora, que es eso, el adulto está observando todo lo que sucede, pero no interviene, pero acompaña, ¿vale? Eso sería una de las cosas que ella habla de adulto conectado, ¿vale? Uh-huh. Y luego, por último, otro de los pilares son los periodos sensibles, ¿vale? Ella habla, y además es súper importante, son momentos concretos en el desarrollo en el que los niños tienen como una mayor predisposición a aprender, ¿vale? Son momentos claves que si un aprendizaje no se da en ese momento, por ejemplo, el leer, hay como un momento determinado. Si durante ese momento determinado no se da, evidentemente lo va a conseguir después, pero le va a costar más. Vale, esos serían los periodos sensibles de los que habla Montessori.
Ajá. Muy bien, la verdad que me está resultando bastante interesante. Bueno, y entonces, los adultos, además de estar observando, ¿no?, de adulto conectado, ¿tenemos algún otro papel en este método?
Principalmente es eso, el de ¿cómo se diría? Propiciar ese uh-huh. aprendizaje, el dejar hacer. Vale, sí es verdad que en estos momentos existe ahí como un conflicto emocional entre el instinto de protección de tu bebé, de tu niño, ¿vale? Y también el deseo de que crezcan sanos, felices y autónomos por sí mismos. Entonces ahí existe, pues eso, hay que llegar a un equilibrio entre esas dos cosas.
Claro. ¿Vale? Yo creo que eso cuesta bastante, al menos mucho. Pensándolo en mí mismo, ¿no? Cuesta. Pero bueno, se intenta, la verdad que se intenta. Entonces, bueno,
claro, sí, lo que tenemos que entender, claro que es eso, que es por su bien, es por su propio desarrollo y porque ellos mismos te lo reclaman, porque llega un momento sobre los dos años y medio que siempre te dicen, yo solito, te estás ayudando a comer, yo solito. Eso es porque ellos necesitan reafirmarse de esa manera. Uh-huh. Ellos necesitan el decir, yo estoy aquí y yo no te necesito, yo soy independiente. ¿Sabes? Claro. Porque también muchas veces, pensando como niño, si todo te lo hacen y todo te lo están haciendo, también es una frustración. Es decir, yo puedo, o sea, yo no hay cosas que no puedo, evidentemente, por la edad, pero hay otras cosas que sí puedo. ¿Por qué tengo que no dejarle hacer?
Uh-huh. Claro, yo, por ejemplo, mi hijo es pequeño, tiene 15, 16 meses aproximadamente, y él todavía los escalones no lo sabe bajar de frente. Entonces, si me tiene cerca, o a la madre o quien sea, alarga la mano como diciendo, ayúdame, pero cuando no echamos, él se da la vuelta, se pone de rodilla y lo pasa hacia atrás. O sea, que él puede.
Se busca, se las ingenia.
Claro. Sí, sí.
Sí, pero bueno, no está mal que tú estés a su lado y le estés acompañando, animándole, fomentándole. Y si en algún momento le tienes que dar la mano, no hay ningún problema. Uh-huh. Pero el tema es eso, el que sea él el que te pida ayuda, no el que nosotros inmediatamente se la demos.
Claro, claro. Ahí está. Yo espero a que él me tienda la mano.
Claro, no... claro.
Sí, sí. Bueno, Ana, entonces, además de una mayor autonomía, supongo que también ofrecerá otros beneficios, ¿no?
Sí, así es. Aparte de lo que me has comentado de la autonomía, Evidentemente, si el niño es capaz de hacer las cosas por sí mismo, vamos a evitar frustraciones innecesarias. Es decir, si yo puedo hacer esto, pues me voy a poner contento y no me lo estás prohibiendo. No sé si me explico, ¿vale?
Sí, sí.
Y luego todo esto va a ayudar a que él tenga un papel, tanto en casa como en la escuela, un papel de cooperar. Entonces, todo esto va a repercutir en su autoestima, va a generarle una seguridad en sí mismo y una imagen suya positiva. ¿Vale? Y luego, aparte, a nivel de desarrollo, pues las habilidades físicas, desarrollo psicomotor, tanto de motricidad gruesa como fina, concentración, orden espacial, vocabulario, coordinación de movimientos, o sea, muchísimas cosas.
Bueno, y a estas familias que nos estén escuchando y que les gustaría llevar a cabo este método, ¿qué consejo le darías para que lo puedan llevar de forma eficiente?
Vale, lo primero es tener claro que no es una cosa que se aprenda de un día para otro, ¿vale? Como todos los aprendizajes, necesita su tiempo y no es fácil, la verdad es que no es fácil. Pero bueno, tener paciencia, darle confianza y seguridad al niño y eso. Y como en todos los aspectos, nunca forzar al niño a hacer algo que no quiere, ¿vale? Uh-huh. Es importante destacar que en estos casos, en este método, importa más el proceso que lo que es el resultado. Da igual que se ponga la camisa con los botones mal, da igual. Lo que importa es que lo está haciendo, porque a la que lo está haciendo está trabajando muchísimas cosas, aunque parezca una tontería, pero es eso. No importa el resultado final, sino el proceso.
Sí, o que luego se manche comiendo, ¿no? O que...
Exactamente, no importa. Muchas veces es, no, le doy yo porque es que si no se mancha. ¿Qué pasa? ¿Por qué se mancha? No pasa nada. Claro. Mete la lavadora y ya está, no importa. Pero esa seguridad que le estamos dando al niño de confío en que lo vas a hacer, jolín, es muy importante.
Claro.
¿Vale? Entonces eso, tener, que lo hemos dicho durante toda la charla, pero eso, la supervisión adulta, dejarla en un segundo plano, estando allí solo para cuando el niño te necesite, te requiera, dándole esa seguridad y esa confianza, ¿vale? También hemos comentado los modelos positivos. Nosotros somos unos modelos andantes para los niños y tenemos que hacer cosas buenas. O sea, si pasamos a una sala y decimos buenos días, pues el niño lo va a adquirir y lo va a hacer. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces ese tipo de cosas, eso. Sí, luego yo, también tener en... Sí,
dime. Yo como tutor, yo soy tutor de primaria, es decir, mis niños son más grandes, pero aún así yo noto que mi forma de expresarme, mi forma de comunicarme con ellos utilizan después las mismas frases para hablar entre ellos.
Sí, 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 sí. Y se nota muchísimo. Yo, por ejemplo, sí, sí. Allí yo trabajo en una escuela infantil y allí, por ejemplo, pues se nota. Coges a un niño, le das un beso y le dices, ¡ay, que te como! Y luego ves tú que lo hace con un bebé y dices, claro. Jolín, pues algo bien estoy haciendo.
Sí, sí.
Y es muy gratificante y luego para ellos es súper bueno y súper positivo. Mm. Entonces eso, luego tener también, volviendo a los consejitos, tener en cuenta que van a ocurrir desastres pequeños, grandes y medianos, ¿vale? Porque los niños aprenden por ensayo y error, pues es lo que claro. Decíamos, el primer día que se ponga a comer solo, pues evidentemente se manchará, se caerá el plato, manchará la pared, el techo, no pasa nada, porque el segundo día lo hará un poquito mejor y el tercero también. Entonces eso, tener esa paciencia y
sí, no perder las ganas.
Exactamente. Y luego, muy importante, adecuar las propuestas a la edad. O sea, no le puedes exigir, o sea, exigir no, porque exigir no estamos hablando de exigir, pero no le puedes pedir a un niño que sea capaz de echarse agua en un vasito si no tiene todavía las características motrices que le permiten hacer eso.
Claro. ¿Vale? Sí. Bueno, y imagínate... Y
sobre todo eso, sí, perdona, respetar eso, respetar las necesidades del niño, las impresiones, las inquietudes. Si uh-huh. el niño no le apetece comer solo ese día, pues yo que sé, porque esté más malito, por lo que sea, sí. Evidentemente, pues tenerlo en cuenta.
Claro, claro. Es que yo siempre digo en todos los programas que nadie conoce mejor a su hijo que ellos mismos, que los padres, ¿no? Si saben perfectamente sí. Si va a estar dispuesto a hacerlo o no ese día.
Claro. Claro, hay sí, que ya... pero que tenemos días de todo. Nosotros con adultos, los niños uh-huh. les pasa exactamente igual.
Sí, hay que estar dispuesto a modificar la conducta en cualquier momento. Bueno, entonces imagínate, ya estoy súper convencido como padre, como madre, de que quiero usar este método en casa o que lo quiero empezar a aplicar desde ya. ¿Con qué cosas podríamos empezar en casa?
Bueno, cualquier cosa es una oportunidad de aprendizaje en este método, porque... Desde que se levanta el niño, por ejemplo, pues el levantarse, el quitarse el pijama, por ejemplo, uh-huh. eso ya estaríamos dejándole a él hacer, dejándole que él por sí solo intente, evidentemente lo que llevo diciendo que soy un poco repetitiva, pero ayudándoles y estando allí para si en algún momento nos necesita, pero cualquier momento es eso, pues a la hora de ponerse la ropa, pues venga, tú te pones los pantalones y yo te pongo los calcetines que son más difíciles, por ejemplo,
sí.
¿Vale? O a la hora del desayuno, venga, pues yo por ejemplo es una cosa que me encanta en la escuela, a la hora de que hay fruta,
sí.
Yo les dejo que la pelen ellos. ¿Qué pasa? ¿Que el plátano se chuchurre un poco? Pues no pasa nada. Pero claro. Esa satisfacción de que ellos abran y vean que lo han conseguido, evidentemente hay momentos en los que te dicen, Ana, ayúdame, pues la ayudas. Pero es, para ellos, súper gratificante. Pero es que para mí verlo, más.
Claro, además yo creo que llegan a casa y le cuentan a los padres que lo han abierto ellos solo.
Claro, y luego es verdad que hay muchos padres que te dicen, es que has abierto el plátano solo. Y dices, claro, es que le he dado la oportunidad de que lo haga.
Claro.
Hay entonces, pues, es eso, por ejemplo, yo qué sé, si tenemos una mascota en casa, pues que le dé la comidita, yo qué sé, es que hay millones de cosas. Luego uh-huh. también hay como actividades más específicas que a lo mejor yo las veo más como para la escuela, yo qué sé, porque es como más específico, pues por ejemplo, hacer trasvases con líquidos, con arroz, con lentejas, da lo mismo, ¿vale?
Uh-huh. Sí, sí, bueno, con líquido ahora en verano...
Además, bueno, genial, porque es que claro. Es una cosa que le gusta y es que es eso, porque es que para nosotros es una tontería, pero tú imagínate, el servir agua de una jarra a un vasito, fíjate la cantidad de cosas que ellos tienen que dar la jarra. Después, cuando la vuelque, ¿cuánto la tengo que volcar para que no se derrame el agua? Entonces, uh-huh. son un montón de cosas que ellos, a lo mejor no somos conscientes, pero son muchas cosas las que ellos están trabajando.
Sí, sí, la verdad que son ejemplos simples para nosotros, pero para ellos es algo bastante importante.
Claro, y a lo mejor la primera vez que cojo la jarra y le echo el vaso, la vuelco entera, que eso eran los desastres que me refería, pero la siguiente vez que lo voy a hacer va a pensar en su cerebro, bueno, pues tengo que cogerlo más despacito para que no se me caiga.
Claro.
Que para nosotros es una tontería, pues porque son cosas que hacemos habitualmente y somos adultos y lo sabemos, pero para los niños eso es una barbaridad, un mundo.
Muy bien, bueno, pues la verdad yo creo que ha quedado un programa bastante interesante. ¿Algo como resumen o alguna última cosa que quiera puntualizar?
Nada, lo importante es eso, que tenemos que pensar siempre en los niños, en cómo ven ellos las cosas, en sus necesidades, en sus inquietudes, porque muchas veces es como, vamos a hacer un puzzle, a lo mejor no me apetece hacer un puzzle, me apetece hacer otra cosa, ¿sabes? Claro. Entonces el respetar un poquito más su punto de vista, sus necesidades, sus inquietudes, no, además no todos los niños tienen las mismas inquietudes, o sea, uh-huh. eso es una realidad, como entonces proporcionarles pues eso, las experiencias que realmente les sean gratificantes. Y luego pues eso, tanto para papás como profes, pues eso, el saber que los aprendizajes llevan su ritmo. Y hay que tener, pues eso, paciencia, confianza y sobre todo, mucho afecto. Ale, mi perro ha ladrado.
No pasa nada. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias, de verdad, por toda esta explicación del método, que yo creo que a toda la familia que nos estén escuchando, pues seguro que le ha resultado bastante interesante y seguro que tiene muchas ganas de ponerlo en práctica. Y nada, a la familia que nos estáis escuchando, daros las gracias por dedicarnos este ratito a escucharnos, que para mí es bastante importante. Y si os ha gustado y os parece interesante todo esto que estamos haciendo, pues la mejor manera de mostrarlo es compartiéndolo, difundiéndolo a otras familias y así podemos llegar a muchas más, que es la idea de todo esto. No hay ninguna más que, pues, que ayudaros y llegar al máximo número de familias posible. Así que nada, Ana, me despido. Muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo.
Un placer.
El placer ha sido mío. Así que nada, os recomiendo que la sigáis en Instagram. Como repite la cuenta, si te parece, Ana.
@ señorita Ana, srtana88. Además que quiero de todo esto que hemos estado hablando.
Pues ahí podéis ver todas sus publicaciones, que son bastante interesantes. Y nada, a mí ya sabéis que estoy en Instagram, estoy en YouTube, también estoy en las plataformas de podcast y en estudiando.ed, ahí podéis seguir las cuentas. Así que nada, disfrutad del verano, de la familia. Hacerle sentir importante y probar todas estas cosas que estamos diciendo, que yo creo que os va a servir mucho y para ellos sobre todo. Así que nada, recordad ser felices. Adiós.
Hasta luego. Adiós.